Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo con voz. Un atentado en Londres ha dejado al menos 33 muertos y centenares de heridos. Sin duda este tema ocupará un tiempo importante de la próxima media hora en la que compartimos la actualidad mundial. Os invitamos a permanecer en sintonía. Conoceremos todos los datos y recogeremos las principales declaraciones tras el acto terrorista llevado a cabo en Londres. Como en el caso del 11M de Madrid, los ciudadanos que iban a sus trabajos y los estudiantes han sido los principales afectados. Tomaremos el pulso a la calle con diversas declaraciones de testigos en Londres. Pero otros asuntos también ocuparán nuestro tiempo. Por ejemplo, hablaremos de inmigración, y es que los 5 países más grandes de la Unión Europea acordaron la organización de vuelos conjuntos para devolver a inmigrantes indocumentados a sus países de origen. Y conoceremos un caso de vigilancia policial de un proyecto de movimientos sociales en Internet en Italia.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz. Una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Al menos 33 personas muertas y 345 heridos graves es el balance de las explosiones que se han producido en 3 estaciones del metro y en un autobús de Londres. En la tarde de este jueves, el jefe de policía de Londres, Brian Paddick, ofrecía en rueda de prensa los datos oficiales. El portavoz policial no ha podido explicar el número de muertos en el autobús, aunque creen que al menos podrían ser otras 4 personas fallecidas. Al-Qaeda ha reivindicado en una página web islamista el atentado. Las explosiones prácticamente simultáneas se producen un día después de que Londres fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos del año 2012 y coincide con la celebración en la localidad escocesa de Gleneagles de la cumbre del G8. Brian Paddick, comisario jefe de la Policía de Londres, hablaba de esta manera sobre los atentados.
Al parecer han sido pues 4 las explosiones y 4 las bombas. La policía asegura no ha recibido ningún tipo de aviso de la colocación de esas bombas, ni tampoco han recibido ningún tipo de asunción de responsabilidad por ningún grupo. Está claro que ha sido un ataque coordinado contra personas inocentes de la sociedad, y estaban diseñados para matar y herir a personas inocentes en Londres.
A la hora de la rueda de prensa, los datos eran confusos a falta del desarrollo y evolución de las investigaciones policiales. El jefe de policía de Londres no podía asegurar la forma en la que los terroristas atentaron.
Por ahora no sabemos si o no ha habido ataques suicidas o si ha sido simplemente paquetes bomba en el autobús y en las estaciones de metro. Es demasiado pronto para hablar de ataques suicidas. Igualmente, por ahora no tenemos indicaciones de que sean explosiones provocadas por explosivos convencionales. No sabemos nada todavía sobre el tipo de artefactos.
Las reacciones ya se están produciendo. Varios países europeos se encuentran en alerta roja, entre los que se encuentran Francia, Italia y España. Josep Borrell, presidente del Parlamento Europeo, señalaba que estamos ante una nueva versión del atentado en Madrid el 11 de marzo del año pasado.
Estamos sin duda ante un ataque que tiene toda la pinta de ser como el que sufrimos en Madrid. Esto puede ser Madrid 2. Pero esperemos que el número de muertos no sea el que nosotros tuvimos que soportar. En duda, estamos haciendo frente a un terrorismo global, a una amenaza que tiene un origen identificado y que se extiende por todo el mundo. Nadie está libre de ser víctima de esta amenaza. Lo sabemos desde hace tiempo y sabemos también que somos vulnerables y que es difícil garantizar en sistemas de transporte, por ejemplo, complejos, donde acuden inevitablemente también masas importantes de personas, estamos haciendo frente a una situación difícil. Pero en este momento, ¿qué podemos hacer? Primero, como han hecho las autoridades británicas, una llamada a la calma a sus ciudadanos, no especular, no hacer especulaciones inútiles, que no hacen más que crear alarma y confusión, esperar a conocer los hechos, y espero que eso nos sirva a todos para dejar de discutir cuestiones sin demasiada trascendencia y concentrarnos en lo fundamental de lo que tenemos por delante.
El nerviosismo y el caos reinaba en Londres a la hora de los atentados. Ignacio Vasallo, director de la Oficina Española de Turismo de Londres, daba su testimonio de cómo vivieron los atentados.
Ha sido a las 9:11, 10 minutos de la mañana, efectivamente a la hora en el que hay el máximo tráfico para acudir a las oficinas, que en esta ciudad abren a las 9. Entonces, pues sí, varias personas de la oficina estaban en el metro, y que ha sido paralizado y han sido evacuadas. Al principio se informó de que había sido un problema eléctrico, las dos primeras explosiones, la de Liverpool Station y Edgware Road, y posteriormente ha ido fluyendo la información. La primera explosión, la más importante, fue en Liverpool Station, que es la estación de metro que sirve a la City, es decir, al centro financiero tradicional de Londres, ¿no? Mientras que la principal explosión del autobús fue en Russell Square, que es una de las plazas principales del centro, no del centro financiero, sino del centro comercial de Londres.
Por su parte, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hacía su valoración en una rueda de prensa en Madrid.
Londres ha sido hoy víctima de una serie de ataques terroristas coordinados, según ha confirmado el primer ministro Tony Blair. Ante todo, quiero expresar mi más absoluta condena, la condena del gobierno y la del pueblo español, por esas brutales acciones que se han cebado sobre un gran número de inocentes. España ha sufrido durante décadas la lacra del terrorismo y el 11 de marzo del pasado año fue víctima del más espantoso atentado registrado hasta entonces en Europa. Por eso los españoles conocemos bien el sufrimiento que hoy sufre el pueblo británico. Nos unimos intensamente a su dolor, como ellos y tantos otros pueblos del mundo se sumaron al nuestro en otras ocasiones.
El primer ministro británico Tony Blair, reunido en Escocia junto al resto de líderes del G8, regresó a Londres para conocer de primera mano lo sucedido. Ha muerto gente y hay heridos graves, afirmó Blair, quien calificó los atentados de particularmente bárbaros.
Aquellos que se involucran en actividades terroristas tienen que saber que nuestra determinación para defender nuestros valores y nuestra forma de vida es mayor que su determinación para asesinar gente inocente e impartir terror.
De todas formas, Tony Blair anunció que la reunión del G8 va a continuar. Después de una primera declaración, Blair compareció rodeado del resto de jefes de Estado y de Gobierno del G8, así como los de otros 5 países en vías de desarrollo invitados a la cumbre de Gleneagles, para asegurar que todos ellos están unidos en su resolución de hacer frente y derrocar este terrorismo. En algunos lugares la respuesta ciudadana no se ha dejado esperar. En Madrid y Barcelona se han producido convocatorias de concentraciones de solidaridad con Londres, pidiendo que no se manipule el atentado y señalando que así como el 11M en Madrid, este atentado es consecuencia de la guerra de Irak que aún continúa. A través de internet y mensajes a móviles se reclamaba llevar banderas y carteles que pusieran la palabra paz y se comentaba que Blair ya dijo que los terroristas no tendrán éxito en destruir nuestros valores y nuestra forma de vida, pero se le olvida, señala el comunicado, que él ocupa y destruye un país.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Londres se veía sorprendido por esas explosiones en su red de metro y la explosión de un autobús en el centro de la ciudad. Este atentado deja víctimas civiles. El testimonio de diversos testigos es lo que recogemos en el siguiente reporte que nos ofrece Susana Albarrán.
Las principales víctimas de las explosiones sucedidas en Londres en la mañana de este jueves fueron, como en aquel 11 de marzo de 2004 en Madrid, los trabajadores y estudiantes que a esa hora viajaban por el amplio sistema de metro y de autobuses urbanos. Aquí las voces de algunas personas que fueron testigos directos porque viajaban en alguno de estos transportes en el área más afectada, entre King's Cross, Russell Square y Tavistock Place.
We just pulled away from King's Cross train station, and then there was a loud bang in the tunnel, and then the train just stopped, and then all of a sudden it just filled with
Cristina Lawrence iba en el metro que salía de la estación de King's Cross cuando se escuchó una explosión. Entonces el vagón se detuvo y comenzó a llenarse de humo negro. La testigo dijo que era difícil respirar y los pasajeros intentaron romper las ventanas de los vagones para poder salir del metro.
Those guys trying to break the windows, and so they cut their hands and things, but apart from that, I didn't.
Well, formerly a double-decker bus outside the BMA building, and clearly destroyed by a bomb. Well, the top deck was completely destroyed. It's gone. It's like an open-top bus.
Jim Millington fue otro testigo que se encontraba cerca entre Russell Square y la estación de metro de Euston, quien narra cómo vio un autobús de dos pisos, típico de Londres, con el techo totalmente volado. Alcanzó a observar un par de cuerpos cubiertos con sábanas en la carretera. Millington intentó ayudar, pero la policía estaba ya allí tratando de alejar a la gente del lugar. Una turista norteamericana viajaba con su hijo en uno de estos autobuses que iba por delante del que explotó.
My son and I were heading to the Russell Square. We were going down to the underground to do the tube, and we saw the bus actually go past us, the one that was blown up. Even eyeballed the people going, and we heard the explosion, turned around immediately.
Cuando escucharon la detonación, echaron la vista atrás y vieron el techo totalmente fuera del bus. No llegaron a ver ningún cuerpo ni ningún herido inmediatamente después de eso. Los evacuaron rápidamente fuera del lugar, previendo otra explosión. Ella dice que fue horrible y solo pensó en la gente que pudiera haber muerto. En el túnel del metro entre King's Cross y Russell Square, Andy Abertani describe cómo recibieron rápidamente ayuda del personal de seguridad del metro y no tuvieron que romper ventanas. Sin embargo, sí tuvieron que caminar casi durante 25 minutos entre mucho humo a lo largo de los rieles del tubo, como se le conoce al metro en Londres. Este testigo dice haber visto a muchas personas con heridas severas. En un testimonio emotivo que se nota en su voz, Darren Hall fue evacuado de la estación de King's Cross. Vio muchos heridos cuando, caminando hacia dirección de la estación de Euston, escuchó una explosión. Él dice, la gente corrió un poco hasta que un policía nos indicó que corriéramos hacia el lado contrario. Allí, el pánico se apoderó de la gente.
A policeman ran towards the whole sort of crowd on that side of the street. Obviously, there was a panic at that point, and everybody ran the other way.
Después de las diversas explosiones, todo el sistema de transportes de Londres fue cortado para tomar las precauciones de posibles nuevas explosiones.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
Y en otro orden de cosas, nos fijamos ya en otros asuntos al margen del atentado en Londres. En esta ocasión hablamos de inmigración. Los cinco países más grandes de la Unión Europea acordaron la organización de vuelos conjuntos para devolver a inmigrantes indocumentados a sus países de origen. La puesta en marcha de este sistema, que fue propuesto por el ministro español del Interior, José Antonio Alonso, podría llevarse a efecto en breve.
Lo que se trata es de que, desde un punto de vista común, controlemos los espacios donde hay más, donde se detectan más movimientos migratorios ilegales, porque hay más mafias, porque hay más organizaciones, porque se han detectado movimientos financieros que lo acreditan.
La idea es que los aviones recorran los cinco países para recoger a inmigrantes de la misma nacionalidad y luego los devuelvan a su país de origen.
El ministro italiano Giuseppe Pisanu precisó que el sistema de vuelos conjuntos se pondrá en marcha en cuestión de días, mientras que el titular francés de Interior y anfitrión de la sesión, Nicolas Sarkozy, indicó que podría implementarse en unos 3 meses. El español Alonso no habló de calendario.
Los vuelos de este tipo serían en realidad una ampliación de un mecanismo ya existente a nivel bilateral entre los países del G5, ya que España y Francia lo han hecho en el pasado, al igual que Italia y Alemania.
Los ministros ven la inmigración de indocumentados como un problema y algo que es necesario combatir. Por eso hablaban de lucha contra la inmigración de sin papeles a los que ellos denominan ilegales. Por eso otras propuestas aceptadas por los ministros han sido los sistemas biométricos en los visados y el reforzamiento de controles por medio de patrullas conjuntas contra las redes de tráfico de inmigrantes y de drogas.
Además, a propuesta del ministro español, se aceptó unificar las políticas de reagrupamiento familiar para evitar abusos. Por su parte, el ministro francés, Nicolas Sarkozy, dijo que se podrían realizar operaciones navales en conjunto para detener el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo.
Italia, que también vigilará las costas junto a Francia y España, considera que el aumento de la inmigración de indocumentados desde África se debe a que la operación está controlada por bandas criminales organizadas.
Esta causa es fuertemente criticada por las organizaciones sociales de inmigrantes. La tildan de simplista y reduccionista, ya que señalan que el hecho migratorio siempre ha existido y que la explicación de la inmigración se entiende desde el desequilibrio y la desigualdad entre los países ricos y los pobres. Los sistemas económicos y comerciales injustos de la era de la globalización económica y el peso de la deuda externa de los países empobrecidos.
Por último, el ministro francés conservador, Nicolas Sarkozy, adelantó que había propuesto poner un techo al número de inmigrantes que puedan entrar a los 5 países europeos al año.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Y hablamos ahora de un asunto preocupante desde el punto de vista del control y la vigilancia en Internet. En Italia, un proyecto de colectivos y movimientos sociales ha descubierto que su servidor lleva un año intervenido por la policía, espiando y tomando el control de todo el tráfico de datos privados a través de páginas web y correos electrónicos. En nuestra entrevista de hoy vamos a profundizar en este hecho.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Conversamos con Blícero, él pertenece a Austitici, él es un servidor de organizaciones sociales en Italia, en fin, ellos han conocido que su servidor de Internet lleva más de un año intervenido por la policía en el curso de una investigación judicial sobre grupos anarquistas y nada mejor que él para que nos cuente qué es lo que está pasando. Blícero, ¿qué está pasando con vuestro servidor? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, descubrimos el día 21 de junio básicamente que desde un año la policía tenía las llaves por básicamente intervenir en las comunicaciones de nuestro servidor. En particular, tomaron esa llave bajo un orden de un juez por intervenir sobre una sola casilla de correo, ¿no? Y entonces lo que pasó es que leyendo los actos de, ¿cómo decir?, de perquisición de esa casilla, nos dimos cuenta que desde un año tomaron los discos duros del servidor con básicamente el acuerdo del provider donde nosotros estábamos alojados. Y esta cosa obviamente hizo que nosotros urgentemente comunicamos a todos los usuarios, que son más de 4.500 dirección de correo y 700 listas y 500 sitios y todo eso. Los avisamos que potencialmente la policía había intervenido desde un año sobre la comunicación del servidor y nos ponemos la pila por sustituir el servidor y ponerlo en otro sitio. Ahora todavía estamos en situación de emergencia porque el servidor está un nuevo servidor que es limpio, digamos, pero todavía tenemos que buscar un sitio definitivo donde poner el servidor porque sea en mejor seguridad que entonces. Y obviamente empezamos una campaña política y ilegal en contra de la policía y del provider por una acción ilegal sobre los datos de 5.000 personas.
Claro, porque el tema es que para vigilar el correo de una persona, la policía ha conseguido manejar todo el tráfico de datos del servidor. Cuéntanos, Blícero, ¿qué es vuestro proyecto? ¿En qué consiste Autistici?
Bueno, el proyecto de Autistici es un proyecto que nació en el 2001 desde diferentes grupos de activistas digitales y de hackers que querían ofrecer servicios telemáticos a grupos y organizaciones sociales, individuos que querían no utilizar servicios comerciales, pero mejor servicios no comerciales que sean una mejor, ¿cómo decir?, que garantían también que no estaba ningún interés en manejar los datos privados y reservados de las personas por fines comerciales y que tenía, digamos, compartían una opinión, una postura política y sociales básicamente de oposición radical a la dimensión neoliberalista.
Y observando todo lo que os ha ocurrido con este caso de vigilancia, de espionaje, de apropiación de datos privados, ¿qué se puede hacer, Blícero?
Bueno, en todo caso, lo que queremos que todos entiendan bien es que no es tema de ir devolver a servidores comerciales, porque ellos, por supuesto, lo hacen de compartir informaciones reservadas con organismos de policías, gubernamentales y todo eso. Seguramente es algo que nos enseña que las personas tienen que tener un grado mejor de confianza y de conocimiento de las herramientas de comunicación electrónica y saber que la última defensa en contra de cualquier vigilancia y de cualquier intervención policial de control o represión es el utilizo de herramientas más avanzado de criptografía y en general el conocimiento de lo que significa comunicar por vía electrónica. Y también, obviamente, una campaña política que haga que la libertad fundamental de comunicar y de reservar sus propios datos, sus propias comunicaciones en contra de cualquier deseo de intervención tenía que ser uno de las primeras, uno de los primeros objetivos de cualquier organización que trabaja sobre la comunicación y la defensa de los de las libertades fundamentales.
Blícero, ¿la legislación italiana permite este tipo de actividades y el marco legislativo europeo también lo permite o no?
Bueno, es claro que está un vacío de legislación muy ancho y que ese vacío permite básicamente hacer cualquier cosa. El tema que lo que pensamos nosotros es que con todas probabilidades si ese vacío va a ser llenado por la legislación europea o nacional que sea, va a ser llenado por hacer cosas peor, permitir que estas cosas lleguen sistemáticas. Así que es un tema de batalla política antes que legal, hacer que la sociedad no acepte esa limitación de libertades fundamentales.
Ante esta situación, ¿cómo estáis reaccionando? ¿Qué pasos estáis dando actualmente?
Actualmente lo que estamos haciendo nosotros es estamos construyendo una campaña que obviamente, siendo julio y agosto dos meses un poco jodido por esa cosa, estamos construyendo una batalla que en nuestro deseo servirá por septiembre, por lo próximo año, a abrir una discusión muy fuerte sobre el tema del control y de control y de la privacy. Y lo que esperamos es que podemos involucrar en esa lucha sea organizaciones sociales radicales que grupos y organizaciones más, moderados, que pueden juntos hacer un discurso muy fuerte sobre la necesidad de proteger las libertades fundamentales de comunicación y de retener sus propios datos sin el tema de intervención de la parte de la policía.
Pues para los que deseéis tener más información, os invitamos a entrar en autistici.org, que es el portal. Blícero, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos cuentes lo que os está ocurriendo.
Gracias a ustedes.
Con esta entrevista concluimos nuestro tiempo. Nos despedimos, pero no olvidéis que mañana tenemos otra cita con el informativo Con Voz. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.